Estuvimos viendo, estuvimos acabando Bernini y vamos a tratar de acabar todo lo que tiene que ver con arquitectura en la Italia del Barroco. Lo último que habíamos visto era esto, de Bernini, San Andrés del Quirinal, era un ejemplo de planta elíptica con un efecto escenográfico muy particular. Resaltando mediante la luz ese hueco central que vendría a ser un poco símbolo del Santo Santorum de la Iglesia. Y bueno, este tipo de esquemas elípticos que Bernini ya había ensayado en otras obras, como por ejemplo la propia Plaza de San Pedro y los brazos de la propia plaza, los vamos a ver ensayados también por Romini, pero de otra manera. En lugar de buscar efectos tan escenográficos, tan impactantes por su magnificencia, va a usar planteamientos que se acercan al concepto de planta libre y que en muchos casos más que sí, vamos a ver un poquito a ver si desarrollo esto. En vez de producir en el espectador un efecto de, en vez de abrumarlo por mediante lo grandioso, lo va a abrumar a través de efectos más sutiles. Aquí vemos a Borromini, por ejemplo, echando mano de una planta similar, de un concepto similar al que acabamos de ver, un efecto elíptico, una traza en planta que tiende a la elipsis en esta escalera y que luego se desarrolla en altura helicoidalmente, que nos recuerda por un lado la escalera de Bramante del Belvedere. Ese es el primer referente que podemos, que nos viene a la mente al ver a esta escalera. Lo que pasa que en el caso de Bramante era un planteamiento absolutamente clasicista y geométricamente puro. En el caso de Borromini, estas son las escaleras del Palacio Barberini. En el caso de Borromini lo va a distorsionar a través de un efecto de achatamiento que no es del todo una elipsis, es un efecto de achatamiento de carácter irregular. En lugar de ser una elipsis geométricamente pura, está relativamente distorsionada. Por cierto, la de Bramante era una rampa, en este caso sí tenemos una escalera. Vemos ya un poco como Borromini empieza a jugar con efectos de planta un tanto extraños y estrambóticos que luego ya veremos desarrollarse de manera más clara en otras obras, para provocar una extrañeza absoluta en el espectador, desde luego, porque este tipo de ensayos, este tipo de plantas, este tipo de propuestas nunca se habían visto. Siempre. ¿Si por cuestiones espaciales o por cuestiones estéticas? Sí, es posible que se encuentre con un pie forzado a la hora de encajar la escalera dentro de la arquitectura, lo cual no quiere decir que esta hubiera sido una propuesta satisfactoria para un Bramante. La solución de un Bramante probablemente hubiera respondido a un planteamiento geométrico más limpio. Es como una planta achatada. Y esto casi adquiere un efecto orgánico que apunta maneras de lo que va a ser luego el desarrollo de la arquitectura de Borromini, pero que no es clasicista. No es clasicista ni es vitruviano.
Thank you.
Esto es de principios del siglo XVII, 1600. ¿Quién es la fecha? 20 o así, puede ser. No, es algo anterior, puede ser 1600. Es de sus primeras obras. Es de sus primeras obras.
Esta...
Sí. Esta es una obra en la que trabaja. Vale, pues es sobre la. Sí, sí, sí. Es el Barberini. En el Palacio Barberini trabaja ya con Bernini. Es uno de los primeros lugares donde coinciden trabajando. Lo que pasa es que Bernini hace la fachada y él se va a centrar en esta obra. Pero luego también coinciden a la hora de hacer el baldaquino de San Pedro, que es donde empiezan a chocar ya de manera severa. Ahí Bernini se encarga sobre todo de las volutas del coronamiento y de los querubines, bueno, de la parte alta del baldaquino. Barberini. Palacio Barberini. Con Bernini. Que hace la fachada. Bueno, fijaos en esta foto aérea y vamos a hablar de la gran obra de Borromini en Roma, que es esta iglesia. Es una iglesia que, bueno, en realidad él se encarga de hacer la obra de todo el monasterio, un monasterio destinado a los trinitarios descalzos españoles, que es el de San Carlos a las Cuatro Fuentes. San Carlos de las Cuatro Fuentes, San Carlino alle Quattro Fontane. Bueno, se le encarga en 1634 esta obra, pero luego va a trabajar en ella al final de su vida, incluso va a seguir trabajando en ella, va a rematarla en ese momento. Y la fachada de la iglesia se acabará incluso posteriormente a su muerte. Bueno, nos centramos en la iglesia, que es este edificio de aquí, con esa cúpula, centrado por esa cúpula. Es un edificio muy pequeñito, que se sitúa entre una encrucijada. Tiene un par de fuentes en la fachada, que también da un poco van en relación con ese nombre, de esa advocación, ¿no?, de la iglesia, San Carlos de las Cuatro Fuentes. Y lo más llamativo de ella está en su interior y en su fachada también. De nuevo nos encontramos con un desarrollo de planta inédito, totalmente extraño para lo que era la tradición hasta ese momento. No vamos a hablar de los espacios anexos ni del claustro, que es este, sino que nos vamos a centrar en la iglesia. Esta especie de cascarón de molusco orgánico con formas, con curvas y contracurvas, que generan un espacio que no tiene precedentes en la tradición y que es completamente anticlásico. Para generar ese espacio, para componer ese espacio, que en realidad es una especie de depurando mucho, o sea, abstrayendo mucho, sería como una especie de cruz griega con el eje longitudinal más largo y el eje transversal más corto. Lo que pasa que lo que son las jutas de la cruz, o sea, los los ángulos interiores de la cruz están achatados. Entonces, pues se forma este efecto un tanto almendrado o un poco en forma de ojiva, un tanto de ojiva, que es el que vemos reproducido en esos diseños geométricos que dan idea del desarrollo que sigue Borromini hasta componer el perímetro final de la iglesia. Y es un planteamiento que en buena medida se lo conecta con maneras de trabajar de origen medieval, a base de módulos y submódulos y de cálculos matemáticos y triangulaciones que tienen una raíz medieval. Pero esto no quiere decir que un tipo de planta de este tipo sea localizable en la Edad Media, porque desde luego es una propuesta muy novedosa. Incluso podemos ver como elementos anexos al espacio principal de la iglesia se van encajando en esos huecos que quedan colindantes, ¿no? Formando pues un todo orgánico lleno de efectos rotundos, redondeados, curvas, contracurvas, un poco siguiendo la idea del cascarón de un molusco, de una especie de fósil, ¿no? Hay una cierta alusión a las formas naturales aquí. Fijaos en el perfil de la fachada. El perfil de la fachada, que luego veremos calzado y en fotografía, viene a hacer exactamente una réplica a base de una curva y una contracurva del perfil interno. La fachada se abomba en la calle central, respondiendo a esa especie de exedra que se genera a los pies de la iglesia, y sin embargo se ahueca o se vuelve cóncava en las calles laterales, respondiendo pues al efecto de retranqueo que tenemos con respecto al espacio interior. Son efectos orgánicos que vienen a dar respuestas vienen replicándose de diferente manera a partir de las curvas interiores que marca la iglesia. Toda ella, además, está perimetrada por una serie de soportes, que también los vemos representados en planta, que son de orden gigante. Como veis, es un espacio, el interno, que todo él está perfectamente delineado por el entablamento. Si nos fijamos en el entablamento, observaremos perfectamente lo que es el perímetro de la planta. Y al mismo tiempo podemos apreciar vagamente esa relación con la planta cruciforme de tipo griego que servía en Santa Sofía de Constantinopla para montar la gran cúpula sobre pechinas. Lo que pasa que aquí se hace a través de una serie de transgresiones que, bueno, que constituyen una completa anomalía consciente, como por ejemplo que la cúpula central, que tiene forma elíptica de nuevo, no responde, no está partiendo de una forma cuadrada, sino que parte de una forma polilobulada, básicamente. Normalmente las cúpulas sobre pechinas venían a servir para trasladar una forma cuadrada de base a una forma circular en la parte alta que era la cúpula, ¿no? Pero en este caso lo que hace es trasladar un punto de partida polilobulado a una cúpula elíptica. En todo caso las pechinas las tenemos igual, adornado por un medallón. Y asientan, y la cúpula asienta a su vez sobre cuatro grandes arcos que marcan el arranque de una bóveda de casetones. Todo esto también tiene mucho que ver con las inspiraciones de Borromini, que no solo era la arquitectura medieval en cuanto al diseño geométrico de los módulos para trazar la planta, sino que también hace referencia a la arquitectura clásica, a la arquitectura del Imperio Romano Oriental, por ejemplo. Sobre cuatro arcos torales. Estos sobre cuatro grandes arcos a modo de fajones, como los que suelen estar situados a los lados de una cúpula circular. A ver, voy a haceros un dibujito.
¿Cómo te llamas a eso?
Vale, imaginaos, este es el crucero de una iglesia, el crucero típico de una iglesia, de formato cuadrado.
Sí, ¿y qué tiene? ¿Las ventanas? ¿Los arcos que tiene? ¿Casetones o son ventanas?
Casetones.
Casetones. Sí. ¿Y cómo le llamas a esa parte? O sea, ¿serían semicúpulas,
cúpulas? Son bóvedas.
¿Cuarto de cúpula? ¿Bóvedas?
Sí, es el arranque de una bóveda, pero se transforma al final en una semicúpula de cuarto de esfera.
De cuarto de esfera.
Claro.
Vale.
Ese hace un efecto que confunde al espectador. Al final es una especie de juego de apariencias. ¿No os parece que hay como un juego de apariencias? A mí, a priori, al observar esto, el primer golpe de vista, veo el arranque de dos cañones, o sea, de cuatro cañones hacia los lados. Pero en realidad no son cañones, no son bóvedas de cañón. Son cúpulas de cuarto de esfera. Es verdad que se cierran y hacen como si fueran pues, las bases, las cúpulas de cuarto de esfera que estriban a los lados la gran bóveda de Santa Sofía de los Cañones. Sabéis que tiene unas bóvedas a los lados, perdón, unas cúpulas. Bóveda normalmente es cuando el cañón a lo largo. Cuando es cuando no tiene un plan centralizado, cuando es cúpula es cuando tiene un planteamiento centralizado. Preguntad todo lo que queréis preguntar porque es lo que digo.
Y las semicúpulas esas son los arcos o tienen ventanas, ¿no?
Tienen ventanas,
o sea, de manera que entre la luz, era una de las cosas, la luz de forma oficial.
Sí, pero yo creo que la mira que tiene un palma es esta. Vamos a ver el exterior. Pero yo creo que la linterna tiene vanos, la cúpula tiene vanos, pero las semicúpulas de los lados yo no acabo de ver que tengan vanos. Yo no acabo de ver que tengan vanos.
Y la cúpula tiene también casetones.
Sí.
O sea, eso es como si fuera la cruz. La cruz. Si hubiese sido cubierta por la cúpula, de repente meten en el transepto la otra, se forma elíptica, y las terminaciones, en vez de continuar, las cierra otra vez con semicúpulas, ¿no?
Sí, sería algo así. Vamos a hacer una cruz. Esto es la cúpula, estas son las flechinas, estas son las flechinas, y luego aquí está una bóveda, otra bóveda, una bóveda y otra bóveda. Esto es un poco como el concepto de base, pero aquí Borromini lo que hace es comprimir todo esto de una manera minuciosa y convertir todo esto. En un espacio polimodular, por decir así, el concepto de base estaría en esa cúpula sobre pechinas de tradición griega, de tradición ortodoxa.
Y después cierra con esos cuartos de Claro, los brazos, ¿no?
La bóveda se entierra, se cierra y se convierte en las casetonas, los casetones.
Sí, sí.
A este se tiene una ventana porque es la que da la fachada. La propia cúpula que está hecha con, está adornada con motivos de material de estuco. Normalmente Corramiño usaba mucho el estuco para este tipo de cuestiones, muchas veces tendía a usar materiales pobres, como veremos en un ejemplo. Y como veis, bueno, no lo apreciáis, ¿verdad? El concepto es el mismo. Lo que pasa es que los brazos de la cruz griega no se prolongan. Sí, bueno, le da amplitud a la cúpula, sobre todo la chata. La vuelve elíptica. Bueno, y fijaos en toda esta decoración geométrica, hexágonos, octógonos, cruces también, cómo se va pequeñeciendo conforme nos acercamos a la linterna, y esto nos da un efecto ilusionista de profundidad también, ¿no? Porque esos motivos van haciéndose físicamente cada vez más pequeños. No es que estén mucho más lejos, porque la cúpula no tiene una gran altura, pero como los va haciendo cada vez más pequeños, nos da un efecto de fuga hacia arriba, fuga de altura. Pues hay otra serie de elementos de carácter simbólico, estos amorcillos, estos ángeles, rostro de niño, amorcillos, son un motivo decorativo muy típico de Borromini, que veremos en muchas de sus arquitecturas. Están presentes en muchas de sus arquitecturas. O sea que si os fijáis, pues lo que está haciendo es complejizar el sistema de curvas que Bernini usa en el Quirinal. Es que en el caso de Bernini es mucho más fácil de leer, es mucho más nítido, es más monumental, más impactante, más majestuoso, más abrumador en términos incluso propagandísticos para el papado, ¿no? Es más espectacular. Borromini es más sutil, en cambio. Hace juegos geométricos más sutiles, busca más el efecto de las apariencias, de la confusión. Y muchas veces esto supone, pues, complejizar la lectura de sus edificios, porque hay que tener planteamiento simple, como es el de Bernini en el Quirinal, pues nos encontramos con que ese óvalo simple del Quirinal, pues aquí se complejiza, nos encontramos con un nivel de cúpula oval, pero luego un nivel de base polilobulado. Bueno, una serie de elementos que, en principio, arquitectónicamente, y centrándonos en las ideas de esa época, son incongruentes. Luego también hay una cuestión en Borromini que es interesante, y es la enorme plasticidad de que dota su arquitectura. Plasticidad en términos escultóricos. Trabaja la arquitectura mucho pensando en términos de escultura. Aunque al mismo tiempo, al igual que Bernini, también va a apostar por los contrastes de materiales, por los contrastes cromáticos entre materiales. Es otro de los elementos que también se se menciona en el Orden de Borromini, y es que usa la luz, vale, en principio es un edificio de estas características, es complejo, es heterogéneo, y puede dar lugar a una dificultad de lectura, a que se desunifique todo él por su complejidad. Pero él, a través de la luz y a través de elementos como el entablamento y la sucesión de columnas, semicolumnas, todo alrededor, lo que hace es unificar el espacio. Un espacio complejo lo vuelve de una pieza. Sí, no es.
Como lo habéis utilizado la mano también para los pueblos, utiliza el estuco y la piedra serena gris. Entonces, eso lo que hace es como, si, o sea, a medida que sube la altura, se va aclarando, entonces, con que la estructura en un único, o sea, en un continuo.
Sí,
a diferencia de Bernini, que él sí utiliza juegos cromáticos con mármoles de.
Sí, Bernini también es más pictórico.
Este es como hace un continuo, desde la base hasta la linterna. Y utiliza, o sea, la gama cromática es muy simple, es una degradación de color,
es
más simple.
Sí, tienes toda la razón, y quizá en este edificio apenas se aprecian las cuestiones de contraste, excepto la cuestión lumínica de claroscuro, que es la que tiene que ver con lo escultórico de su arquitectura.
Claro, es
el uso del cromatismo quizás sea más el contraste de materiales, sin duda, es muchísimo más.
Es más amplioso, ¿no? También. Este es más con la complejidad, yo creo que logra la sentencia, es más armónico, es muy armónico y elegante.
Por Romín,
es más armónico. Sí. Mientras que el otro es impactante, es grande, porque hay esos contrastes. Materiales más ricos y más variedad. Bueno, este también es
el
mundo
secreto. Porque todos. Vale, sí, vamos a ver ahora. Eso es antiguo, ¿no?
Sí, es antiguo a las.
Bueno, una sección. Una vista, sí, dos secciones, o una vista en perspectiva con la fachada, ya veis cómo hace ese efecto curva contra curva, que en cierto modo responde también a planteamientos que pudimos ver en Bernini, porque la curva contra curva lo maneja muy claramente, pero por lo menos lo solemos ver siempre en edificios a menor escala, ¿no? Planteamientos a menor escala, con efectos escultóricos mucho más marcados. Yo, en mi opinión, Borromini es mucho más, tiene un peso escultórico más fuerte y tiene una carga decorativa mayor, mientras que Bernini es mucho más limpio, en general. Mucho más
barroco.
Sí, bueno, más barroco. Borromini es absolutamente barroco, lo que pasa que de otra manera, te lo plantea más en formato relicario que en formato gran pirámide. Bueno, fijaos en esta sección, como podéis ver, estos tres niveles a los que me refería. Aquí está el nivel de entablamento, aquí están las semicúpulas o las cúpulas de cuarto de esfera, una de ellas,
con dos pechinas a los lados, con sus medallones, y luego la bóveda, donde los motivos decorativos se van en pequeños. Es que es un edificio muy pequeño, al final, y la linterna ya veis qué dimensiones tiene con respecto al resto del edificio. Es una linterna enorme. No hay ventanales en las cúpulas, por lo menos en esta que se representa aquí no hay. Ahí en la de la fachada, sin duda ahí se vería perfectamente desde la foto. Pero por lo demás, la iluminación yo creo que está a la altura de la propia bóveda y de la linterna. Además de una ventana adicional en una de las puntillas de los laterales, pero son la de la fachada. Bueno, no sé, tengo una foto de la fachada.
Y en cuanto a la planta, pues hace más o menos un reflejo de la
pintura. Ah, el pavimento. Sí, no, no sabría decir, porque tal y como lo veo ahí, lo veo circular. Tal y como lo veo ahí, lo veo circular, no estoy seguro. No estoy seguro si eso viene a ser una réplica. Claro, la cúpula es oval. No lo sé, la verdad es que no, no había ni reparado en este pavimento. Bueno, fijaos en este pequeño acantilado, ¿no? Es una especie de pequeño acantilado que realmente en cuanto a proporciones, para la calle pequeña que es, resulta apabullante para el observador, que prácticamente es incapaz de meter en su cámara de fotos esta fachada porque le cabe. No es que tenga un gran angular, si no se le deforma, como esta foto que tenemos aquí que está deformada. Bueno, como observáis, pues efectos barrocos fundamentales es efecto ondulación, que en el caso del entablamento superior supone una ruptura del entablamento con un óvalo, que también va a replicar ese gusto por los óvalos en las cúpulas, un óvalo vacío sujetado por dos figuras. Óvalos también en los vanos de las calles laterales, debajo de esas tres figuras que hacen referencia a la ocupación del templo, y no sé exactamente a quién se refieran las otras, pero probablemente se refieran a la orden, son los trinitarios descalzos. Balaustrada, una balaustrada sobre el primer cuerpo. Réplicas de los efectos de curva en el vano del primer cuerpo, encontramos ese vano de perfil semicircular. Un efecto que veíamos también en el caso de San Andrea del Quirinal, pero aquí está todo mucho más apretujado, mucho más arrebujado, mucho más. Es una decoración mucho más vibrante.
Es acá, ¿no?
Sí, exactamente. Y hay una tendencia mayor al horror gráfico, por lo menos en el planteamiento de esta fachada. Efecto más de acantilado. Efecto de roca orgánica moldeada por la naturaleza. Y luego también hay conexiones en este edificio con algunos edificios clásicos del ámbito oriental, como por ejemplo el Templo de Petra. También hay conexiones, se habla de conexiones con la Villa Adriana de Tívoli. Y ahora veremos en San Diego la Sapienza que su cúpula. La linterna de su cúpula hace referencia ya de manera muy abierta a determinada arquitectura de Oriente que ahora vamos a ver. La cúpula de la Sapienza es este. Y
instituto universitario. Tiene un gran patio en el centro. Un gran patio que ya había sido construido por Giacomo de la Porta años antes y que en este momento se quiere rellenar, se quiere ocupar con una capilla que va a ocupar parte de ese gran patio. Para ocupar ese gran patio, lo que Borromini propone es un efecto también de curva, que sirve para integrar a la placita o el patio que lo precede con el edificio que viene a continuación. Y hace como un cierto efecto también de abrazo que acoge al visitante. De nuevo tenemos el efecto de curva contra curva. La fachada en sus dos cuerpos inferiores es cóncava. En su cuerpo superior, que ya va conectado con la cúpula, es convexa. Otra vez el pirinal. Otra vez el pirinal, pero de manera más compleja. A través de efectos geométricos más complejos, que sobre todo tienen que ver con el perímetro que Borromini da a la planta de la iglesia, que vamos a ver ahora mismo. Pero fijaos, fijaos en esta línea. Esta linterna es completamente ajena a la tradición occidental de la arquitectura, tiene un aspecto helicoidal que es muy orientalizante. Claro, ¿qué se refiere? O sea, al minarete de la mezquita de Samarra, a un minarete, el minarete de una mezquita, ni siquiera es un edificio cristiano. Pues esa es la inspiración de todo. La linterna coronada por un motivo arquitectónico que hace referencia a otra religión y que está coronado por una estructura metálica, con un globo, con una esfera. Sobre esa estructura helicoidal, nos conecta con pues vemos que despliega pues un programa operativo, también bastante arrojado, bastante vibrante, y hace que también contiene este tipo de elementos afróteros, en forma de mecheros, pináculos que contienen una llama, así mecheros. Y que se sitúan en los ejes de las columnas pareadas inferiores, que dan forma al cuerpo inferior de la linterna. Curiosamente, ese entablamento está roto por partes del entablamento curvadas, forma cóncava también. Son pequeñas extravagancias que se van complementando y que van teniendo su réplica en los cuerpos inferiores. Cóncavo, convexo. El formato de la fachada en sí, sin embargo, en su cuerpo inferior, es mucho más ortodoxo. Salvando la concavidad general en el formato de la fachada, vemos que es, por lo demás está formado por tramos en forma de con un arco de medio punto y con pilastras que no incurren en extravagancias particulares. Porque esa sería un poco la descripción que le podríamos dar a Borromini en su arquitectura. Muchas veces es un arquitecto inclinado hacia la extravagancia, hacia lo bizarro, hacia lo raro. Aunque tenga inspiraciones clásicas de origen. Y muchas veces esas extravagancias tienen que ver también con el juego que hace de las proporciones. Muchas veces un juego de proporciones leído como anticlásico en su época. Lo veremos también en esos ejemplos en Santa Inés, en la Plaza Aragón.
Las columnas están así, se pueden decir pareadas y también se pueden decir geminadas.
Sí. Sí, se podría ver que son alineadas, son gemelas, pareadas, y van a parar, sin problema. Si nos fijamos, yo creo que en Borromini solemos encontrar referentes angelotes a estos amortillos por muchos lugares. De su arquitectura encontramos los amortillos, que son como una cabeza de ángel alada, con alas. No, muchas veces no se representa ni el cuerpo. Yo creo que este entablamento los contiene. De nuevo, para componer el edificio, aquí traigo una planta general del edificio en el que se inscribe con su patio delantero, y esta es la planta de la iglesia en sí. Bueno, pues como veis, de nuevo, juegos geométricos, triangulaciones, en este caso tenemos dos triángulos superpuestos que son los que le sirven al autor para generar, para trazar la planta del edificio. Son triángulos superpuestos, pero no son triángulos del mismo tamaño. Son triángulos de diferente tamaño. El de abajo es más pequeño, el que apunta hacia abajo es más pequeño que el de arriba. Y esa es la razón o el mecanismo de herramienta que él emplea para alternar los lóbulos del perfil de la planta. De tal manera que es un edificio que tiene tres lóbulos cóncavos y otros tres convexos. Cóncavos son el del ábside de la cabecera y estos dos ábsides laterales del lado de los pies. Y convexos son los que flanquean los que flanquean la cabecera y el propio de la entrada de los pies.
O sea, cóncavos son los del triángulo grande y convexos son los del triángulo.
Exacto. Esto es una extravagancia, bien, desde luego este tipo de planta es todo una primicia.
Pero que después no se practica, ¿no tienes?
No, porque Borromini no tiene apenas seguidores y lo más que encontraremos en cuanto a los efectos de engaño visual, espectacularidad, no, espectacularidad es mejor atribuirle ese adjetivo a Bernini, pero en cuanto a efectos de juegos de apariencias, yo creo que Guarini es el mejor seguidor de Borromini. Guarini, que es el de la capilla de la Santa Síndrome, que veremos, consideremos que tenemos nada que ver. Y hoy acabamos de hablar de arquitectura. Vale, vamos a intentar abreviar un poco para acabar ya con esto. Esta es una vista del interior. De nuevo es una vista
destacada.
Sí, tiene un poco ese efecto. Una vista en contrapicado, de nuevo como la que vimos en el caso de San Carlos la Cuatro Fontanes, donde en principio el efecto es completamente heterogéneo y disperso. Nos confunde. Pero acto seguido somos capaces de integrarlo. Desciframos la geometría, vemos que aquí hay un triángulo y vemos que aquí hay otro. Y de repente todo el espacio queda unificado, perfectamente de una pieza. Pero un primer golpe de vista lo vemos como deslavazado, casi parece, ¿no? No está bien. Es una curva aquí, otra curva, otra curva allá. Fijarnos en el entablamento es lo que nos da la mejor idea para componer la forma de la pieza. Porque el entablamento de Borromini, igual que en San Carlos de Cuatro Fontanes, lo plantea continuo. No hace quiebros propiamente dichos. Es verdad, hace los quiebros de los propios lóbulos, pero no hace otro tipo de quiebros adicionales. Entonces, tiene un carácter muy continuo. Y por lo demás, los soportes inferiores son todos iguales. Son todos pilastras o pilares.
¿Qué orden es?
Es Corinto diría. No, es un estilo clásico, es un estilo quizás compuesto, porque debe de tener unos pequeños unas pequeñas volutas en la parte superior. Es un estilo compuesto, pero los fustes son acanalados también. Bueno, el estilo compuesto, los fustes suelen ser acanalados. Pero en este caso son pilares, no columnas como en santuarios. Y de nuevo tenemos la presencia de diferentes motivos que se fugan hacia el centro de la cúpula en los diferentes elementos de la cúpula, ¿verdad? Y también la alusión a los angelotes alados. Y un vano en la base de cada uno de los elementos de la cúpula. Llama mucho la atención los juegos de apariencias en cuanto a las proporciones. Visto desde aquí, y recordemos que desde el exterior veíamos una linterna enorme, visto desde aquí...
San Ivo,
las apariencias. Visto desde aquí, prácticamente diríamos que la linterna es diminuta. ¿Verdad? Sin embargo, a la vista exterior, la linterna tiene un carácter protagonista. Por lo menos en esta fotografía, sí, aunque a veces se puede engañar, pero sí. Entonces es importante esta idea. Efecto plástico, efecto escultórico y unificación espacial. O sea, planteamiento de un espacio que a priori parece disgregado, pero que en última instancia somos capaces de percibirlo de una pieza. Sobre todo cuando hablamos de los interiores. Tenemos un detalle donde vemos todavía mucho mejor esos angelotes. Bueno, y son como estrellas, sí. Yo no sé si tendrán que ver algo con el promotor. Si el promotor de esta obra sería alguien relacionado con la familia papal, sobre todo por este tipo de coronas que vemos aquí, aunque claro, esto también tiene que ver con una universidad, es un edificio San Ivo a la Sapienza, y puede haber elementos de carácter simbólico que hagan referencia a la Sapienza. Y después hay otro elemento adicional que también podéis apuntar, que es la tendencia al dinamismo. Con estos efectos tan marcados hacia... lo escultórico de la arquitectura de Borromini muchas veces está asentado en buscar un efecto de movimiento, de dinamismo. Sí, un efecto de ola, que también tiene que ver con la organicidad de la arquitectura, ese efecto caparazón de molusco, ¿no? Algo así. No en este caso, pero en el caso de San Carlos se aprecia muy bien el efecto orgánico. Cuando hacemos una arquitectura que se basa mucho en las curvas, podemos hablar de efectos orgánicos, porque son asociaciones con las formas de la naturaleza. En cambio, las arquitecturas muy basadas en la recta y en la ortogonalidad se alejan de sus referencias, por lo menos de esas sugerencias, ¿no? Aunque luego la naturaleza puede percibirse presente en la arquitectura por otras razones. Muchas veces la simetría pues también es un factor.
En la naturaleza.
En la naturaleza.
El universo no hay nada en esquina, nada.
No, no hay nada en esquina.
Nada.
Nada.
Absolutamente nada.
Claro.
entonces, pues muchas veces la estructura que rompe con los efectos de simetría, con los efectos de orden, que busca mucho pues, la planta libre, desde la arquitectura contemporánea, pues, se asocia más a una arquitectura que no se inspira en el orden.
Por ejemplo, el quinto, triángulo, cuadrado, rectángulo, era un módulo de y aquí empiezan a limitar círculos en círculos, o sea,
sí.
Como un módulo de construcción.
Sí, pero la geometría de la línea recta está semioculta, de fondo, en la base de la construcción de esa geometría final, porque claro, aquí vemos muchas exedras, pero al final están asentados sobre dos triángulos.
Sí, pero como que los tratan de cerrar siempre, ¿no? Que esas aristas están moldeadas.
Sí, y en el gótico es muy frecuente. En el barroco es muy frecuente que la arquitectura tiende a someterse a un núcleo central, a unificarse. Sí, sí.
Bueno,
en economía los efectos de contraste también se usan. Aquí, desde luego, en la propia línea de entablamento, los contrastes entre rectas y curvas están muy claros también.
Sí, sí.
Y fijaos cómo los nervios de la cúpula son una continuación de los de las pilastras. Y se aprecian rectos.
Sí, se ven ahí las esquinas y es como si las
esquinas. Sin embargo, estarían abombados, teóricamente, si es una cúpula, pero no, se aprecian completamente rectos. Uh-huh. Una rectitud que prolonga los pilares de.
Claro.
Son juegos de extravagancias. Poco, pero siempre con la referencia del clasicismo, porque él toma como referencia el clasicismo para jugar con él. No es una
sí, pero esto es cuando
no es una reacción anticlásica absolutamente, sino un punto de partida clásico para jugar con él.
Cuando reconocen el clasicismo, la espada, por lo que yo llevo leído, están dando historia por la vida. Y los críticos y todos eran desplazados de su vida. Y la solución propia, es decir, que el único claro que eran los reyes, fue el rey contra el ministro y la otra sagrada. Y ellos dictaban las normas. Y todo el que se apartase era lo que voy a luchar.
Solo dos detalles para terminar. El oratorio San Felipe Neri es importante por el material que utiliza, el ladrillo, es la imposición de la orden que lo contrata, para buscar un poco esa sugerencia de defender. No era un material ajeno a Borromini, Borromini trabajaba con materiales pobres a menudo y esto le va perfectamente pues, para prolongar un poco su manera de trabajar. De nuevo, juegos de curvas y contracurvas, tanto en planta como en ventana. Vemos como esa parte central de la fachada tiene un efecto cóncavo, con elementos convexos. Y el propio frontón es un frontón mixtilíneo que también juega con rectas y curvas. Un efecto parecido lo tenemos en este otro edificio que está encajado en una calle muy estrecha, que es el Colegio de la Propaganda Cine, que también tiene una fachada central, un tramo central de fachada con efecto cóncavo, que sirve para generar un claro oscuro en la calle, para resaltar y enfatizar esa parte central que es por donde se entra, ¿no? Donde al mismo tiempo vemos juegos de curvas y contracurvas. El tablamento contrasta con el dintel del vano principal. Y de nuevo vemos también aquí una especie de serliano, de vano serliano, donde tenemos un arco central con dos alas rectas laterales. El eje de la propaganda civil. Cargo de 1646 y terminado más o menos en el 62. Y también encierra iglesia y palacio. Por cierto, en este colegio de la propaganda CIDE, que es un complejo, como digo, que encierra iglesia y palacio, también trabaja Bernini en su momento. Hace una capilla, pero luego es sustituida por la de Borromini. Y la capilla que hace Bernini para aquí también tiene formato de elipse. Sobre todo es interesante en esta obra ver cómo. Vale, sí, centralizado. Se puede considerar centralizado, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que con un cierto efecto longitudinal. En el caso de San Andrés del Quirinal, el efecto longitudinal, el efecto no es longitudinal, sino transversal, porque el eje largo se coloca transversalmente, pero sí. Hay un predominio centralizado, que para mí se puede decir que es centralizado. Y nada, resaltar simplemente que, para lo pequeña que es esta calle, como Borromini se las arregla para resaltar la fachada. Cuenta la estrechez de la calle y los recursos que usa Borromini para resaltar. Para resaltar el centro de la fachada. Nada, simplemente. Pues ya es que nos pasamos de hora y simplemente aquí estaba un detalle más del colegio de la propaganda CIDE, San Juan de Letrán, otra obra de Borromini, que es una restauración en realidad, que respeta elementos originales, pero en otros necesita una transformación. Capillas, calles laterales más oscuras, de nuevo tenemos esos angelotes con alas. Pequeños tramos de cúpulas circulares sobre pechinas, como veis. ¿Aquí? Pero eso, yo creo que es estucado. Sí. Santa Inés de la Plaza Magona. ¿Veis cómo se retranquea? Curiosamente, se retranquea en su calle central, en cambio las torres las adelanta, y para ser una iglesia pequeña, con una cúpula realmente pequeña, aún así, coloca esas dos torres laterales, pues que hacen un efecto pues, curioso, y que va un poco en línea con esos juegos, con esos criticados juegos de proporciones que hace Borromini, porque entre cúpula y torres laterales hay. Resulta un tanto extraño colocar una cúpula tan pequeña, pues esos dos grandes torreones en los lados. Y aparte, retranquear esa fachada en su lado central. Esto es una reforma que plantea Borromini a partir de un proyecto original de los Reinaldi, que al final acaban siendo expulsados del proyecto por problemas, y al final el único que Borromini respeta de esta iglesia es la planta original del club griego. No, es el Reinaldi. El Reinaldi son marrones. Bueno, como habéis visto, no hay ni un solo edificio que hayamos visto de Borromini que mantenga una fachada plana, recta. Todas tienen su contador. Todas, sin excepción.
Sí, le encanta la ventana a Ramos.
Sí, en este caso es más pequeña. No necesariamente. De hecho, se puede conectar mejor con Servio, que el tratado planteaba un modelo para la iglesia en el que planteaba como canon el cimborrio, el torreón de cimborrio en el centro y dos torres flanqueando la fachada. Sí. Las reminiscencias medievales podrían estar ahí de fondo, muy de fondo, pero en primer lugar deberíamos hablar de Servio, antes que nada. Viene en su tratado, ¿eh? Si lo buscáis por internet, que es
ya,
fácil de encontrar.
No, 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 no,
el próximo día traigo la idea. Bueno, y nada más, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí porque luego tenemos aquí la Plaza del Pueblo, teníamos también algo de Guarini, la cúpula del Santo Sudario. Fijaos, esto es espectacular. Pues va un poco por ahí.
Cuando
ese aspecto,
la conocí,
es
no la vi.
¿No?
Es que no la vi, no sabía arte. Entonces, o sea, yo de lo que viajé antes, que vi, que me gustaba, que me llamaba. A lo que hago ahora es que no tiene nada que ver. Sí, estudia ahí si lo oiría, se vería que
es referencias al infinito mediante las matemáticas y la geometría. Un poquito también podemos usar esas palabras para hablar de lo normal.
Sí, también tiene algo orgánico.
O sea, se habla de Dios a través de la geometría. Son metáforas.